Santa Úrsula, 100% bienestar. Lari García Rivero, la técnica de promoción de la salud del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Querida amiga, muy buenos días.
Buenos días, ventosos.
Buenos días. Buenos días, ventosos. Desde las 4 o 5 de la mañana empezó el viento y se ha hecho protagonista, ¿eh?
Sí.
Sobre todo en este valle de la Orotava.
Está bien, así nos dio un poquito el aire en la cara.
Sí, no, pero yo
que me levanto... Mientras que no rompa mucho, cómo se valora luego.
Lo que no llevo yo muy bien es esta temperatura tan alta, 27 cierto. Grados y este sur, tan sur, no lo llevo bien. Pero yo me levanto a las 6 y cuarto y uno de los chavales se levantó un poquito más tarde. O sea, al ratito de yo ponerme en pie, digo, ¿y este viento? Le digo, vuélvase usted a la cama, que no tiene usted que levantarse, aunque sople el viento, aunque ruja el viento, porque el viento estaba rugiendo. Y claro, después de saludar a mi querida Lali, sin ella esto es del todo imposible sacarlo adelante, ya lo saben ustedes, vamos a saludar a los dos amigos que están hoy aquí con nosotros en esta que es la casa de ustedes. Rafael Barcárcel, médico de familia del Centro de Salud de Santa Úrsula. Doctor Rafael, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Me alegro de saludarte. Es la segunda vez que estás en esta casa. Ajá. La primera vez que yo tengo el placer de tenerte conmigo en esta sección. Es un lujo contar contigo y espero, de verdad, como hago con todo el mundo, y eso deseo, que te sientas muy a gusto y que pasemos un buen rato de radio. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Y aquí tengo a mi enfermero, particular del Centro de Salud de Santa Úrsula, al que me une una gran amistad. Y además es una persona realmente buena. Aquí en la radio se le quiere mucho y se le aprecia mucho. Juan Carlos Márquez, yo creo que es la tercera vez que ya está con nosotros. Creo que es la tercera vez en esta sección. Creo.
En esta sección, sí.
Aquí conmigo, en esta sección.
Sí. Bueno, sí. Buenos días antes que todo.
Buenos días antes que nada, amigo mío.
Y nada, encantadísimo una vez más de venir.
Yo,
la verdad es que me lo paso muy bien.
Claro.
Sí, hablamos de cosas muy entretenidas, muy
y además
agradable.
informamos y yo creo que formamos también, o forman ustedes, porque y eso es lo más importante, pero en un ambiente realmente sano y muy saludable, que es lo propio de esta sección. Lali, a partir de ahora, tú mandas.
Bueno, pues hoy nos toca o nos ocupa un tema que ni de lejos ha logrado en 30 años lo que en apenas 2 semanas ha logrado un nuevo lobby del miedo, que es esta gripe que parece que nos tiene a todos aterrorizados. Pero la epidemia del tabaquismo, que es lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del tabaquismo.
Bravísimo.
Porque hoy también sabes, no sé si sabrás que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
Te paro un momento y vale para recordarlo otra vez. Hoy es el Día contra el Cáncer, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues un periodista de la radio que gana millones y millones y millones de euros... de una potente radio nacional a primera hora de la mañana, insistió una y otra vez, lo dije a primera hora, pero me viene bien que lo hayas dicho, insistió una y otra vez, hoy es el día del cáncer.
No, de la lucha contra el cáncer.
Pero él no. Él que gana millones y millones y millones de euros, hoy es el día del cáncer. Recuérdenlo, hoy es el día del cáncer. Y así estaba toda la mañanita el niño, y gana millones y millones de euros. Y aquí estamos nosotros, batallando.
Eso es lo que se llamaba un analfabeto funcional. No sé.
Entre otras cosas. Entre otras cosas,
bueno,
querida
vamos
amiga.
A dejar.
Pero es muy preocupante.
Vamos
es
a
muy
dejar.
Preocupante. Es muy preocupante, doctor.
Pero es verdad que sí, que el mensaje hay que enviarlo de forma correcta. Bueno, pues la epidemia del tabaquismo, que así lo considera desde hace más de 30 años, por eso digo lo de los 30 años, la OMS, es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales 7 millones son consumidores directos, pero luego tenemos 1.200.000 personas que no son fumadores, que son esos fumadores pasivos que están expuestas al humo de estas personas. Y de estos últimos, de 1.200.000, 65.000 son niños en todo el mundo.
¡Qué trágico!
El tabaco mata, según la OMS, a la mitad de sus consumidores. Hoy además, recordar que se está celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y en este sentido comentar que el consumo de tabaco es a día de hoy el factor determinante de múltiples enfermedades y la primera de ellas, pues en este caso sería el cáncer, por eso lo estamos tocando. Claro. Según la OMS, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por esta causa. Por esto quizás en el último informe de la OMS en el año 2019 se pone el acento en una de las medidas que se recogen en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, ofrecer ayuda para dejar el tabaco. Según esta institución, esta medida es un componente esencial de cualquier estrategia de control del tabaco. Los objetivos mundiales con respecto al consumo de tabaco no se alcanzarán a menos que los consumidores actuales dejen de fumar. Y de hecho, muchos afirman que quieren dejarlo. Pero, y aquí empieza nuestro programa, ¿saben cómo hacerlo? ¿Conocen las terapias que existen para dejarlo? ¿Saben cómo se trabaja desde una unidad de deshabituación tabáquica para ayudarles a dejar ese hábito? ¿Y del síndrome de abstinencia qué saben realmente? Pues hoy aquí tenemos a dos expertos maravillosos, y sí que es verdad que es un lujo contar con ellos, que nos van a hablar un poquito de todo este tema, de cómo se trabaja para dejar, de cómo están ellos, en este caso, centrados en esta labor que es tan, tan complicada. O por lo menos nos van a aclarar si es tan complicado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar aclarando estas cifras, porque cuando yo camino por la calle, antes lo estábamos hablando, a mí me da la impresión de que no ha bajado el consumo, ¿verdad?
Yo,
pero bueno,
yo lo que veo, por lo que veo con mis ojos, yo creo que no.
Vamos a ver qué nos dice realmente, pues por ejemplo, Rafael,
sí,
que él, por ejemplo, sí maneja estos datos, porque evidentemente ellos lo tienen que manejar, son los que trabajan con esta pandemia. Yo no los voy a llamar ya de epidemia, sino
pandemia. Una verdadera pandemia, una verdadera lacra social que tenemos.
¿Fumamos más o menos?
Curiosamente,
bueno, yo no fumo, pero fuman más o menos los que...
Permíteme que haga un inciso antes de hablar de datos. Con respecto a la expresión pandemia-epidemia, todavía nos encontramos con mucha gente que dice que exageramos. Cuando usamos la palabra epidemia...
Es terrible.
Estamos exagerando, que no es para tanto, no es para tanto.
Es terrible. Pero
todavía nos encontramos esto. Bueno, volviendo a datos. Pues sí, curiosamente, los resultados que tenemos hasta ahora, actualizados de este año, tenemos un informe del año pasado, de diciembre del año pasado, de la OMS, y efectivamente, a nivel mundial, el consumo de tabaco está disminuyendo,
está
afortunadamente.
Disminuyendo.
Vale. Afortunadamente. España ha bajado el consumo en los últimos 3-4 años, hemos pasado de un 25 a un 22% de consumidores.
Bien.
Estamos hablando de población que fuma a diario.
A diario.
A diario, ¿no? Porque si sumamos los que fuman ocasionalmente, pues llegamos al 25%. Pero a diario, 22%. Y en el caso local, en el caso de Canarias, pues también estamos encontrando este dato que se está produciendo. Y es que estamos aproximadamente en el puesto 11 a nivel de España.
¿Ah, sí?
En el consumo de tabaco. Hasta hace unos años éramos el cuarto, tercero.
Yo hubiera dicho hoy que estábamos que estaríamos muy arriba, ¿eh?
Pues sí.
Pero en el puesto 11.
El puesto 11, con un 22%. Coincidimos con el dato nacional, 22% de fumadores en Canarias, cuando en la comunidad donde más se fuma actualmente es en la Comunidad Valenciana, que llega al 24% y pico de consumo de tabaco, ¿no? Siguen dándose las proporciones similares a las últimas estadísticas de hace 2 o 3 años, que fue el último informe. En cuanto a su distribución por sexo, sigue siendo más el hombre que la mujer.
Sigue siendo más el hombre que la mujer la que
sí.
fuma.
Lo que pasa es que ha aumentado en la última década la proporción de mujeres que fuman, evidentemente.
Sí, y perdona, Rafael, y la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer, que antes era poco significativa, cada vez, como estamos hablando hoy de la lucha contra el cáncer.
Y eso es consecuencia de ese hábito, hace que el cáncer de pulmón en la mujer haya aumentado.
Lo que sí comentábamos antes de empezar es que este dato que comentaba, esta observación que hacía Lali de que parece que la gente fuma más, sigue fumando. Tú ves por la calle y ves siempre gente fumando. Y
¿será porque uno tiende a rechazar ya claramente, frontalmente, como es mi caso, que no debería, ¿no? Pero yo es que rechazo frontalmente estar cercano a una persona que fuma. Lo reconozco a micrófono abierto porque es la característica de este profesional de la comunicación. O sea, yo rechazo estar al lado de una persona que fuma. Yo voy por la acera y no puedo estar con el humo. No puedo, no puedo convivir.
Eso es cierto. Es cierto que...
Y a lo mejor tengo esa impresión de que todo el mundo fuma.
Cuando estamos más pendientes de cualquier tema, se nos hace más evidente cuando lo encontramos.
Sí.
Entonces, seguramente que eso pasa y estamos todos tan con este rechazo hacia el tabaco que cuando es un fumador nos llama mucho la atención y nos marca el resto del día.
Claro.
Pero también es verdad que hay un dato que llama la atención. Y si nos vamos a un estudio que se hizo el año pasado en adolescentes entre 14 y 18 años, el estudio se llama Studes, que valora el consumo de tabaco entre jóvenes, el dato sí que llama la atención. El 38% de los estudiantes españoles entre 14 y 18 años ha probado el tabaco.
¿Qué te parece ese dato, Lani?
Es complicado, porque a lo mejor no le hemos transmitido bien el mensaje a nuestros jóvenes de que realmente es dañino. porque realmente si lo han probado es porque no creen que sea bueno, que sea malo, y sin embargo todo empieza por algo, todo es empezar, y sin embargo siempre se le dice que si que no empiecen, que realmente no cojan, ni siquiera lo prueben, porque probarlo ya es caer en el problema. Pero a mí me parece complicado, la verdad que son datos complicados.
Sí. Afortunadamente luego el número de estudiantes que fuman a diario baja mucho y está descendiendo de manera muy significativa. Estamos aproximadamente en un 8% de consumidores entre los 14 y los 18 años, consumidores diarios.
Sí, pero jóvenes que estudian.
Jóvenes que estudian.
A mí me preocupa el hecho de esos jóvenes que desgraciadamente han dejado los estudios y ni siquiera tienen puestos de trabajo. Y entonces yo creo que ahí en ese segmento de población, no tengo datos, por lo tanto es un hablar por hablar, pero creo que a lo mejor ahí encontramos otra realidad muy distinta a la del joven que está estudiando y que se está formando. Podría y ser. Se está educando. Pero Podría no ser. Tengo datos.
Yo tampoco, los estudios que hay están hechos sobre estudiantes.
Por aclarar un poquito también, ¿cuáles son las patologías asociadas, para que desde aquí también nuestros oyentes lo tengan claro, que provoca el tabaco?
Sí, muy bien. Bueno, es un tema que lo hemos tocado muchísimas veces y sigue siendo una actualidad. Con diferencia, las enfermedades cardiovasculares son las que se llevan la palma. Todo lo que tiene que ver con cardiopatía isquémica, es decir, infartos, anginas, todo lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, son las que, con diferencia, más afecta el tabaco. Y en segundo lugar están las enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, bronquitis crónica principalmente, enfisema. Y luego está el grupo de los cánceres. El cáncer, como antes comentamos en los datos que dimos al principio, pues sigue siendo probablemente la carga asociada al consumo de tabaco de cáncer. O sea, la cantidad de gente en España que tiene cáncer hoy día, aproximadamente el 30% se calcula, un tercio, es debido al tabaco. Un tercio de los cánceres que se están produciendo en España hoy día, ¿no? Es una carga muy alta, muy alta.
O sea, un 30%.
Un 30%.
Directamente relacionado con el tabaquismo.
Estamos oyendo todos los días hablar de las radiaciones, de las antenas de televisión.
De muchas cosas.
De la alimentación, del
sedentarismo.
Del sedentarismo, y es verdad. Pero todo eso junto no llega a ser tan importante como el tabaco solo. El tabaco solo es el 30%.
Es un verdadero enemigo público número uno.
Epidemia.
Epidemia, pandemia, lacra social. Claro, y algunos, como ha dicho el doctor, se niegan a reconocer esa evidencia, ¿no? Dicen, es que exageran ustedes.
Sí, por eso, de todas maneras, también es verdad que algo tiene que pasar para que sea tan difícil dejarlo. A ver si nos lo aclaran ustedes, porque a mí, fíjate, yo siempre he pensado, pero vamos a ver, si la cajetilla te dice que fumar mata, si te pone cada vez imágenes más espeluznantes, porque son imágenes súper desagradables, y sin embargo sigue fumando, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar?
Eso es.
Porque el tabaco engancha. Lali me ha visto muchas veces, como muestro una cajita cuando voy a mis charlas y a unas sesiones o lo que sea, una cajita en donde llevo diferentes productos de cosas que lleva la hoja de tabaco. Pero sin embargo, la reina del enganche es la señora nicotina.
Ahí está la señora nicotina. ¿Vale?
Entonces, una cosa que habría que dejar primero bastante clara, y nos cuesta considerar incluso a los sanitarios, es que el tabaco es una enfermedad de carácter adictivo. Es considerarla como una enfermedad. Eso es lo primero. Entonces, como tal enfermedad, necesita un tratamiento. Un tratamiento de los diferentes enganches que se producen. Se produce una dependencia física, que es la que le suelen tener más miedo las personas que dejan de fumar. Pues si lo voy a pasar tan mal, pues si lo voy a, me voy a poner irritable, me voy a poner contestón. Eso, con la medicación que se utiliza actualmente, en 10, 15 días está solucionado. La dependencia
tampoco,
física.
Tampoco es una odisea que te pidamos medio año de estar ahí con mal humor.
Sin embargo, la otra dependencia, la psicosocial, es la realmente difícil. La realmente difícil de solucionar. Bueno, para ello seguimos una serie de. ¿Por qué es difícil? Porque asociamos a muchas conductas, a muchas cosas que hacemos a lo largo del día al acto de fumar. Y además lo asociamos al final de la conducta. Es decir, yo termino de trabajar y me echo mi cigarrito. Termino de hacer el amor y me echo un cigarrito. Me termino mi café y me echo el cigarrito. Es como el premio final. Y parece que no he terminado de hacer esa cosa si no acabo fumando. O lo asociamos a determinadas cosas que hacemos sociales, reuniones sociales, cuando vamos con los amigos de Guachinche, cuando vamos a la boda, cuando vamos... Y luego hay otra cosa más que también hay que tener en cuenta, de que es una conducta aprendida. Entonces eso genera un automatismo. Ustedes sumen la cantidad de veces que se lleva a la boca una persona que se fuma una cajetilla de cigarros. Si tenemos en cuenta 20 veces cada vez que se fuma un cigarrillo, pues multiplíquelo por 20 si se fuma una cajetilla, pues millones de veces que se puede llevar. Hay muchos cigarrillos que los tenemos automatizados, que no somos conscientes de que nos los fumamos. Entonces hay que desautomatizar la conducta.
Y solo porque quede claro, porque muchas veces también la gente dice lo que tú comentabas al principio, que no deja de fumar porque se va a poner nervioso.
Irritable.
Pero es que realmente fumar relaja.
En principio el tabaco es un estimulante, produce todo lo contrario.
Muy bien.
Lo que pasa es que si tú lo tienes asociado a que te pasa algún problema, te fumas el cigarro, es el premio. Y realmente lo que te produce irritación cuando dejas de fumar es que te falta el chute. Sí. Te falta el, tienes mono, por eso estás nervioso. Y pero por no eso el cigarro te relaja.
Exacto, pero no relaja realmente.
Es un estimulante.
Es un estimulante. Es porque ese mito siempre está ahí.
Ya Rafael comentaba de que por ejemplo, produce hipertensión, precisamente.
Es que a lo mejor la gente que tiene hipertensión piensa que no es por el tabaco. Claro. ¿Eso será que estoy comiendo mal?
No te quepa la menor duda que lo pienso. Una cosa curiosa que pasa cuando trabajamos con fumadores es que una de las tareas que le encargamos, mira, cuento con esto que estamos hablando del automatismo, ¿no? Es que registren, hagan un registro de 24 horas. Les pido durante 24 horas apunten todos los cigarros que se fuman, a qué hora se lo fumaron, por qué lo encendieron, qué les llevó a encenderlo y cómo se sintieron después de fumárselo, ¿no? Y la sorpresa que te llevas es que grandes, incluso grandes fumadores, gente de 20, 25, 30 cigarrillos diarios, identifican 2, 3 cigarrillos de verdaderamente necesarios. Los otros 17 ni se han dado cuenta. Wow. ¿Por qué me lo encendí? Pues no lo sé. Porque
es un drama.
Tienen que escribirlo justo en el momento que se lo enciende. Entonces, cuando van a escribir, dicen, ¿por qué me lo estoy fumando? Dicen, pues no lo sé. Y entonces ver la lista es no lo sé.
O sea, es algo automático, como ha señalado
Hay una actividad muy curiosa que yo comentamos también en los cursos. Tú fíjate, si tú le hicieras a una persona, a partir de mañana, que todos los días se pasara el peine por la cabeza 200 veces al día.
¿Cuántas?
200 veces al día. Que es lo que puede hacer un fumador, el movimiento de la calada, 200 veces al día. Independientemente de que el peine no tiene ninguna sustancia adictiva. Simplemente el automatismo. 200 veces al día durante un año, llegas tú al cabo del tiempo a hacer ese gesto sin necesidad de necesitarlo.
Claro.
No puedes evitar hacer eso porque estás todo el día. Es como pestañear, no podríamos evitarlo.
Claro. Estamos hablando de una conducta aprendida.
Claro, claro. Y además que a mí lo que me aterra de todo lo que estamos contando, ¿no? E intentamos no ser apocalípticos, ¿no? Sino dar información veraz y además con profesionales, como dice Lali. A mí lo que me aterra de todo esto es pensar en los más peques, ¿no? Porque cuando un niño convive dentro de una familia de fumadores, ¿no? Yo siempre pienso, tengo el convencimiento absoluto de que este peque será un fumador en potencia o que de alguna manera está condenado a ser fumador en potencia. E incluso me pongo muy dramático a veces, ¿no? Y si este pequeño fumador pasivo, porque lo es un fumador pasivo, aunque estén sus papis en una terraza o en su casa, es un nene y una nena fumadora y fumador pasivo, lamentablemente cae en una enfermedad que nadie desea como consecuencia de este ambiente. No es que esté yo dramatizando es que es la realidad, doctor, ¿no?
Sí, totalmente.
Tiene el mismo riesgo este pequeño que, o a lo mejor más riesgo porque es más indefenso.
Hombre, desde luego cuando se estudian los adolescentes o los jóvenes que fuman, la mayoría vienen de familias fumadoras.
De familia nueva.
Eso es un dato clarísimo, ¿no? Y lo del daño está más que estudiado ya. O sea, ya tenemos datos muy precisos, no solamente ya del fumador pasivo cuando estás en un ambiente donde hay alguien fumando, como tú muy bien comentabas, incluso cuando no está fumando esa persona ahí. O sea, yo voy a mi casa, mi hijo no está, echo un cigarrito en el salón, ese humo se queda ahí en las cortinas, en la alfombra, en el suelo y tal. Entra mi hijo después, yo ya he apagado el cigarro, inhala sustancias que ya están depositadas en esas cosas de la casa, y ya si hay estudios que demuestran que la probabilidad de que esos niños tengan enfermedades respiratorias es mucho más alta que los que no tienen ese contacto.
Lógico. Es que es necesario hacer llegar esta información. Es necesario. Yo creo que prioritario.
Sí. A mí todavía me asusta cuando veo a un padre o una madre en un coche con las ventanillas no del todo bajas, y aunque sean las ventanillas bajas, no importa, fumando y el niño al lado.
Es que es una realidad, lo
y
vemos.
Y eso todavía lo vemos aquí. Lo en vemos. Otros países no, porque ya está prohibido. Y es, vamos, que seguramente que creo que tienen multas en Inglaterra, Francia, pero aquí todavía en eso hay que incidir un poquito más. Sobre todo por la responsabilidad que tenemos hacia esos menores.
E ir por ese camino, a lo mejor que tú has señalado, y perdón que lo diga, a lo mejor es necesario también. Yo sé que las campañas muchas veces se hacen con la mejor de las intenciones, pero a veces muchas campañas caen en el más rotundo de los fracasos y se ha invertido mucho dinero en ellas, lamentablemente, y con toda la buena voluntad del mundo, porque campañas de tráfico han sido muy, muy, muy positivas y han concienciado. Pero a veces hay campañas, no sé si en tabaco o en cualquier otro ámbito, que de repente uno planifica una campaña con el objetivo de concienciar a la población de que esto es malo, ponerse al mediodía, coger sol en una playa, lo que sea, esto es malo, y a lo mejor llega o no llega, y algo está fallando, y a lo mejor hay que ir por el otro camino también, el decir, una familia con un nene y una nena en el cochito, si usted está fumando, oiga, pues mire, en otros países esto acarrea una sanción. ¿Por qué? Porque pone usted en riesgo la vida de esa persona, de ese niño.
¿Qué métodos existen para dejar de fumar?
Bien.
Porque aquí lo que nos importa ahora mismo es que esta gente, porque realmente es así, lo que tenemos que luchar ahora mismo es porque los que están fumando dejen de fumar.
Estaba deseando empezar a hablar de esto ya.
Muy bien.
Claro, cuando estamos todo el rato hablando de la situación actual y de los datos, asustas y asustamos. Y entonces dices, qué trágicos son, ¿no? Qué negativos somos, ¿no? Y esto afortunadamente tiene cierta solución.
Sí.
Vamos a hablar. Como muy bien Juan Carlos ha dicho, dejar de fumar no es fácil. Insistir en todo esto de la dependencia, de lo difícil que es salir a veces. Sobre todo queremos que quede claro que es que un fumador necesita ayuda para dejar de fumar.
Bien.
Que ir a la farmacia, con todo respeto a la farmacia, o ir a donde sea y pedir chicles para dejar de fumar porque quiero dejar de fumar, eso pasó a la historia. El tabaco es una enfermedad, y como enfermedad hay que tratarla, y la tienen que tratar los que tienen experiencia y saben tratarla.
El fumador, por lo tanto, es un enfermo.
Es un enfermo.
Ya está.
Tiene que pedir ayuda, como cualquier otro, sin ningún tipo de lacra, ni de complejo, ni de sensación de fragilidad.
No temblamos al decir, por ejemplo, que un alcohólico tiene que ir al...
Maravilloso.
Y es un hábito.
Y ya está. Es así, Juan Carlos, pues es así. Sí.
Entonces, con respecto al tratamiento para dejar de fumar, bueno, es que hay evidencias científicas hoy día, podría estar hablando toda la mañana. Tenemos datos de sobra, afortunadamente, en muy pocos años hemos conseguido avanzar muchísimo y se prevé que vamos a avanzar mucho más. Ahora mismo tenemos fármacos para dejar de fumar, de eficacia demostrada, que afortunadamente, si queréis, luego lo comentamos, desde primeros de año, por fin el Sistema Nacional de Salud ha entendido que tenía que financiar ese tratamiento, que hasta ahora era un tratamiento que se costeaba el paciente. No entiendo por qué se costea esto y no se costea otros fármacos. O sea, no se costeaba esto y sí otros fármacos.
Sí, sí.
Pero por fin hemos conseguido que se financie. Y hay tratamientos de sobra. La fórmula terapéutica que ha demostrado mayor eficacia actualmente es una combinación de varias estrategias que la llamamos como terapia multicomponente, que lleva, por un lado, un tratamiento farmacológico que va dirigido sobre todo al tratamiento de la adicción, del síndrome de abstinencia, pero que también ha demostrado resultados a medio largo plazo, es decir, conseguimos tasas de abstinencia. Pensemos que la recaída en el hábito tabáquico al año es altísima. Estamos hablando de un porcentaje de entre un 50 y un 60% de personas que recaen en el consumo de tabaco al año.
Es muy elevada la cifra.
Muy elevada, muy elevada. Es uno de los hábitos donde más recae la gente. Cuando se utilizan fármacos, esa probabilidad de recaída pues está rondando alrededor del 30%.
Disminuye.
Un 20% menos es un logro. Ya quisiéramos que en otras enfermedades, consiguiéramos disminuir la probabilidad de recaída con ese porcentaje, y esos son fármacos y tratamientos que no están cuestionados. Y aquí nos cuestionábamos hasta hace muy poco si esto era factible o no, era rentable o no. Entonces, terapia multicomponente, por un lado, fármacos, y por otro lado, un abordaje psicoterapéutico. Si estamos diciendo que el enganche más importante es el psicosocial, no tiene nada de sentido trabajar solo la dependencia física. Tenemos que trabajar con esas personas el enfoque psicológico y social y la repercusión psicológica y social que está teniendo para ese personal el hábito tabáquico. Pues bueno, esa mezcla de terapia multicomponente farmacológica con estrategia psicoterapéutica es la que
da buenos resultados.
Está dando mejores resultados.
Claro. Es que es así, ¿no? Y te tienes que poner en manos de profesionales, Juan Carlos, ¿no?
Sí, bueno,
porque hemos reconocido que es un enfermo.
Exacto, lo importante es que se reconozca que es una enfermedad, sobre todo también quien la padece, que lo reconozca también, que tiene un problema y que tiene que pedir ayuda, porque muchas veces pensamos, o en este caso el fumador o la fumadora piensa que no tiene un problema, simplemente que lo deja cuando quiere. Porque eso también lo he oído yo. No, pero eso no es mi problema mayor, eso lo dejo yo cuando quiero.
Sí, se escucha. Pero...
¿Qué servicios se ofertan desde el Servicio Canario de Salud para tratar esta problemática, Juan Carlos?
Bueno, pues nosotros tenemos unidades de deshabituación tabáquica. En nuestro caso, la unidad que tenemos es comarcal. Es
decir, ¿comarcal?
Sí, comprende los municipios de Santa Úrsula, La Matanza y La Victoria.
Y La Victoria. Tacoronte queda fuera.
Sí.
Vale, de acuerdo.
Tiene su propia unidad.
De acuerdo.
Entonces, en cada centro hay un enfermero y un médico, o un médico y un enfermero, que están se responsabilizan de cada centro en cada centro de salud.
Muy bien.
En nuestro caso, en Santa Úrsula, Rafael y yo somos los responsables.
Perfecto. Entonces, buenas manos.
Entonces, el resto de médicos del centro lo que hacen es derivarnos a pacientes que tienen que cumplir una serie de requisitos. No vale enviarnos a cualquier persona. Es decir, cuando estas personas acuden al grupo, no van a que yo los convenza para dejar de fumar. Van a que yo los ayude. Ya vienen convencidos de casa o de su médico de cabecera. ¿Vale? Ya vienen convencidos de antes. Entonces tienen que tener una motivación, aunque luego nosotros se le pasen una serie de test, que ahora comentará Rafael, y se tiene que ver que tengan una motivación para dejar, para que el grupo funcione.
O sea, no puede llegar a tus manos de cero, quiero decir. Mire, me pongo en sus manos para todo. No. Previamente sí. Usted ha tenido que convencerse, autoconvencerse de que esto hay que hacerlo.
O mucha gente que no está muy convencida, deme esas pastillitas para dejar de fumar.
O ese chicle, no sé, qué milagroso.
Eso no...
Que también hay un negocio detrás de todo esto, que es bochornoso, que todavía, lo siento, lo digo yo, no lo digan ustedes. No, pero sí, es que lo hemos dicho, o sea, que todavía hay personas que van a una farmacia a comprar ese paquetito de chicles para que quiero dejar de fumar. Pues que sepa el oyente que eso no sirve para nada, para nada, que es un engañabobos, que eso es un negocio puro y duro. Va a pagar usted 10 euros o 12 euros o lo que cueste y no va a resolver el problema. No va a resolver el problema. Va a estar como un rumiante y no va a resolver nada. Perdón, Juan Carlos.
Nada, no te preocupes. Una vez conformados los grupos, lo que hacemos es que tenemos una consulta individual con ellos para valorar cada caso. Claro, porque cada uno elegirá la terapia o nosotros junto con ellos los asesoramos qué terapia va a seguir. Hay incluso que personas que eligen abandonar el tabaco sin ningún tipo de fármaco, que también se puede hacer. Es más duro, pero también se puede hacer.
Se puede.
Luego tenemos 6 sesiones grupales, pues en las que al principio nosotros vamos dando algunos datos, pero que luego ya el grupo va encajando y funcionando solo. Incluso cuando hacemos una revisión al final y estas preguntas que se hacen de evaluar qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te motivó y tal, incluso incluyen al propio grupo.
Ajá.
El grupo sirve como fuerza para ellos mismos, para ayudarles en esta etapa.
Aquí, Lali, entiendo yo que el trabajo grupal, ¿no, doctor? Y etcétera, es mucho más positivo que cuando una persona por sí sola quiere afrontar este problema, ¿no?
Bueno, hay datos también. Y es más eficiente, sobre todo es más eficiente.
Más
es
eficiente.
Decir, llegas a mucha gente con el mismo tiempo, ¿no? Con la misma inversión, con el mismo recurso. Pero es que además luego, una cosa muy importante que tiene la terapia grupal es que hay un feedback continuo entre ellos.
Claro,
ellos se refuerzan entre ellos. A veces nosotros no tenemos ni que hablar, solamente facilitarles.
Es lo que hacen los alcohólicos anónimos, ¿no? Lo que
bueno,
sacó
sí,
aquí por
efectivamente,
Carlos, ¿no?
Efectivamente.
Un poco a comentar.
Efectivamente, orientamos, sí, les ponemos tareas, les ponemos tenemos que trabajar temas que hay que trabajar pues para prepararse para los primeros días, para prepararse luego para evitar una recaída, los primeros meses y tal, trabajamos ese tipo de temas. Pero luego hay una libertad tremenda dentro del grupo para que sean ellos los que aporten sugerencias, estrategias que le han funcionado a unos y a otros no, se dan ideas.
Qué bien.
Entonces, es curioso para esto, perdona que te interrumpa, Rafael. Es curioso las nuevas tecnologías lo que pueden ayudar.
Ajá.
Se crean su propio grupo de WhatsApp que se ayudan. Oye, que lo estoy pasando mal. Pues ahí van todos, no te preocupes que esto se pasa. Se cuenta su experiencia.
Pero eso es importantísimo. Siempre hablamos ahora, está de moda eso de decir que las redes sociales son muy negativas, no sé qué. Pero bueno, también el WhatsApp, el crear el grupito, ¿no? De repente... Lorenzo de Ara dice que no soy fumador, pero digo, soy fumador y estoy ahí en el grupito. Y yo, oye, estoy pasando una tarde horrible, no sé qué, no sé cuánto. Oye, eso de que estar solo, a lo mejor te hundes todavía más, ¿no? Sí. El grupito este te ayuda, están contigo. Oye, Lorenzo, no pasa nada, verás, mira, yo pasé por esto también en un momento, tal. Y el hablar, ya, cuando te das cuenta, dices, bueno, ya ha pasado una hora con el grupito.
Sí, sí, efectivamente.
Uy, y lo importante que es esa hora. Ahora te comentaré.
Vale.
No sabes tú lo importante que es el tiempo. En el tabaquismo.
Vale.
Bueno, pues ya que ustedes son los profesionales, aclárennos cómo es esa primera valoración que se hace a los fumadores cuando acuden ya a la unidad, porque ya han sido derivados de sus médicos, ¿verdad? Exacto. O médicas, y ahora mismo ya están en la unidad.
Exacto. Quería aclarar una cosa antes, porque comentabas que precisamente con esto, la forma de acceso a nosotros... Es verdad que nosotros necesitamos que, como no vienen a motivarse para dejar de fumar, sino vienen a dejar de fumar, ya tienen que traer esa motivación de antes, lógicamente. Es un grupo que viene, nunca vienes con una motivación al 100%. Hay mucha gente que el primer día hacemos la rueda de presentaciones y algunos no saben ni por qué están allí todavía. Quieren, pero tienen mucho miedo, tienen mucha vergüenza al fracaso, etc. Entonces, esa motivación la pueden traer de casa perfectamente, o la pueden traer de sus profesionales. Es decir, nosotros a nuestros compañeros les intentamos formar en cómo motivar a sus pacientes a, cuando detectan a un fumador, cómo ayudarle a que tome la decisión de dejar de fumar. Una vez que toma esa decisión, ya nos encargamos nosotros de ayudarle a dejarlo. Pero quiero decir que también tienen ayuda a los pacientes en esto, no es solo automotivación, que es verdad que muchas veces vienen automotivados de casa porque tienen problemas, porque tienen circunstancias personales, que ha llegado el momento. Y a veces la información, creemos los sanitarios muchas veces que un paciente bien informado es un paciente motivado, y eso es un error como la copa de un pino. O sea, no, eso es una creencia urbana, pero tenemos un ejemplo buenísimo para explicar esto. La profesión que más fuma son los sanitarios. Ahí está el dato. O sea, si solamente con información fuera.
Yo creo que duró un segundo el silencio, ¿no? Pero que fue suficiente, porque yo estaba mirando al doctor mientras intervenía y me he quedado. ¿Puede usted repetir ese dato?
Sí, la profesión, el puesto laboral donde más se fuma es en el ámbito sanitario.
Wow.
Entonces, claro, a ver si manejan información los sanitarios y saben.
Eso es lo que me ha chocado a mí siempre. Informar. Yo siempre se lo he comentado a Juan Carlos, bueno, y a Rafa también, en Petit Comité, porque a mí siempre me ha sorprendido acudir a un centro médico y, por ejemplo, por fuera estar los sanitarios fumando, ¿no? Ya no se ven tanto. Yo creo que ya se han dado cuenta de que eso no es una buena, como una buena carta de presentación, incluso para ellos o ellas, ¿no? Pero sí que es verdad, sí, pero que es verdad que, bueno, en el hospital se ha tenido que prohibir fumar en todo lo que es el recinto, no solamente dentro del edificio, porque por fuera era horroroso.
Oye, que por fuera los que hemos tenido en alguna ocasión que acudir, hemos tenido que presenciar imágenes muy, muy desalentadoras, ¿eh? Porque es un metro por fuera de la entrada principal y eso ser una sala de fumadores agolpándose la gente allí. Dices, pero ¿y esto es?
Habrá que hacer un estudio del por qué en esa profesión se da más ese tipo
de... Hay que hacer un estudio, ¿eh?
Seguramente yo me voy a aventurar a darte una respuesta, porque seguro que no me equivocaré mucho. A ver, por lo mismo que pasa en el resto de la población.
Yeah.
Y es que estar informado, vale, te garantiza unos mínimos, pero lo que verdaderamente pesa a la hora de fumar o no fumar es lo psicosocial, es lo emocional. Entonces, la profesión sanitaria es una profesión de alto estrés, de decisiones rápidas, de gran trascendencia, de trabajo en circunstancias muy duras, donde lo fácil es tirar de alguna sustancia que te ayude a llevarlo. Es muy, Seguro que ese
tenemos mucho Dr. House.
Ahora mismo me vino también a mi lado.
Que no fumaba, pero le daba casi todo. Aunque el pobre tenía un dolor en la pierna terrible y tenía que luchar, y qué mal carácter, pero qué buen médico, ¿no? Y entonces como yo, tenemos mucho Dr. House.
A mí me vino la misma.
Ay, Juan Carlos se ríe, es un compañero formidable en una tertulia. Pero es lo primero que me ha venido, ¿eh? Sí, mucho sí. Dr. House.
Pues sí, es cierto que lo hay. Bueno, pues eso, que estar informados es importante, y a veces los pacientes en su casa pues tienen mucha información, la sí. gente maneja mucha información, claro. y ya la motivación la traen a los que le ha conseguido llegar ese mensaje para motivarlos. Nos encontramos pacientes donde la motivación es muy diferente. Nosotros tenemos la experiencia de tener en nuestros grupos sanitarios que han venido a pedir ayuda, donde información manejan un montón y vienen después del segundo y del tercer infarto a pedir ayuda para dejar de fumar, sanitario, y la motivación para dejar de fumar era pues que en casa tenía un pibe de 15 años que estaba empezando a fumar. ¿Y cómo hablo yo con él de esto? Si yo soy la persona que fuma y que no...
Y tengo 3 infartos. Ya.
Entonces necesito ayuda para yo ganar credibilidad ante mi familia. O sea, esto mueve mucho a la gente. Esto es lo que realmente mueve. Y hay gente que viene ya muy motivada y no necesita la ayuda de nadie, sino que vienen pidiendo ayuda ya porque la situación que han encontrado en casa es muy motivadora, muy potente, ¿vale? El que no, pues ya digo, el sanitario hará lo que pueda, empezar a ayudar y a trabajar con él para ver si nos lo puede mandar lo más motivado posible.
Estupendo de nuevo la sección que estamos teniendo hoy, de verdad, estupendísima.
Uh-huh. Bueno, y una vez que ya está con nosotros, pues hacemos una primera evaluación muy completa, donde registramos solamente pues, cómo es el consumo, hacemos un análisis del consumo, cuánto fuma, desde cuándo, cuáles son los peores momentos del día para fumar para él, las mayores tentaciones, si ha tenido periodos de abandono del tabaco, si cuántas veces lo ha intentado, intentos serios y tal. Trabajamos el nivel de dependencia que tiene con algunos test que le pasamos, la motivación que traen en ese momento. Por supuesto, tenemos que hacer una valoración de su historial clínico, sus antecedentes personales, para saber si padece de alguna enfermedad importante, que bien pueda ser la causante. El tabaco sea la causante de esa enfermedad, o bien por culpa del tabaco esa enfermedad puede empeorar, porque intentamos, hoy día no está haciendo falta, pero si llegara el momento de que nos encontráramos desbordados, priorizaríamos sobre ese tipo de pacientes, evidentemente, donde el daño directo del tabaco ya es evidente y hay que trabajar con ellos para prevenir, ¿no? Pero si no, hoy día afortunadamente todavía no tenemos ese problema, podemos trabajar con todos porque tenemos hueco para todos, no tenemos lista de espera.
A partir de hoy espero que suba ese número de personas que quieren sí. dejar de fumar, porque lo estamos haciendo para esto, para que más gente, bueno, vea que realmente hay una opción que es bastante eficaz y que existe solución a este problema. Bueno, y cuando llega el día, que ustedes lo llaman el día D.
El día D, sí. El día D suele ser una cosa bastante personal. Uh-huh. Cada uno se lo
explícanos suele... primero lo que es el día D.
El día D es el día que dejan de fumar.
Muy bien.
Completamente. Entonces, es una cosa bastante personal que debería de ponerlo cada persona el suyo. Pero nosotros, con el ánimo de ir todos al mismo tiempo, lo solemos poner nosotros. Y así vamos avanzando todos, pasando todos a la vez por la misma etapa. ¿Vale? Entonces, ¿qué cositas hacemos antes de... vamos practicando antes de ese día? Pues mira, el registro, el autorregistro es bastante importante. Ya con simplemente hacer registrar el tabaco que se fuman, ya con eso disminuyen bastante el consumo. Luego, hacemos ejercicio para qué difícil es esta palabra. Desautomatizar la conducta.
A mí no me lo hagas. ¿No?
Entonces, ¿qué cositas? Son cosas sencillas. A veces tan sencillas que lo ven tan sencillo y tan bobo que me enfado con ellos porque no lo hacen. Le dan más importancia lo de siempre, a la pastilla, que a estos truquitos, a estas herramientas, que son las que verdaderamente le van a servir para quitarte esta dependencia psíquica, ¿vale? Pues, ¿qué ejercicio? Mira, lo que yo llamo ponerlo difícil. Es decir, ponemos el cenicero en una habitación, el cigarrillo en la cocina y el mechero en el baño. Bien. Y el ser humano es tan vago por naturaleza que el tú pensar que tienes que ir a esos 3 sitios para fumarte un cigarro, dejas pasar un poquito de tiempo. ¿Vale? Otra cosita que le pedimos, que alarguen el momento de coger el cigarrillo. Es decir, les dan ganas de fumar, tienen que esperarse 1 o 2 minutos. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Es muy gracioso, te dan muchas ideas. Hay gente que llena el paquete con elástico. Hay gente que se abotona y desabotona la camisa. Hay gente que sube a la azotea y baja. Y luego tienen su premio. Todavía no han dejado de fumar, ¿vale? Les decimos que elijan 3 sitios o 3 situaciones en las que no pueden fumar a partir de este momento, ¿vale? Y que nunca utilicen el cigarrillo en lugar de esta cosa. Yo ahora no voy a comer, me voy a echar un cigarrito. No. No se puede utilizar en lugar de, ¿vale? Les enseñamos técnicas de respiración. También son interesantes que hagan alguna técnica de relajación, si las hacen propiamente. Y buscamos que tengan conductas alternativas al tabaco. Cuidado con la alimentación, que beban bastante agua, cosas frescas. Las cosas frescas, la limpieza es muy importante cuando estás dejando de fumar, porque fumar es una cochinada. Y perdón.
Está bien.
Entonces, cuando esa sensación de
limpieza. ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesitaba yo escuchar
limpieza,
esto?
De frescor, de es muy importante que ellos la vayan volviendo a sentir. Los sentidos vuelven a cobrar forma en estas personas, vuelven a tener mejor el olfato.
Tengo un amigo que ha dejado de fumar hace tiempo ya. Dice, ¿sabes lo que más valoro? Que ahora he vuelto a recuperar el gusto, el placer de comer.
Sí.
El placer de comer, el sabor. Dice, pero lo dice aquí, ¿eh? Y además es ex concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Dice, es lo que más valoro. Además que he subido de kilo y estoy muy a gusto, pero el placer de la comida. Dice, es que antes me metía algo en la boca y comía mal, porque tal. Pero eso sí.
A lo mejor incluso comía porque detrás iba el cigarro.
Sí, a lo mejor el premio. Le daba el premio, como diciendo, ahora llegará el cigarro, ¿no? Y me lo ha contado muchas veces, ¿no? Pero esto de la cochinada, perdona, Juan Carlos, es que lo siento, pero necesitaba que alguien alguna vez lo dijera. Porque yo no me atrevía.
Una persona con autoridad.
Con autoridad. Así, cuando venga la autoridad de tenerlo, más que sea él. Pero es que es así. Además de todo lo que estamos diciendo, señores, yo es que soy aquí en plan látigo. Es una cochinada. Pero de verdad que es una cochinada.
Mira, ellos en el grupo hacen juegos del role-playing, los ponemos en situaciones difíciles, que tengan bien aprendido lo que tienen que hacer cuando les dé ese ímpetu, esas ganas de fumar, pues que tengan bien presente lo que tienen que hacer. Para no dejar nada a lo aleatorio, ¿no? Que lo tengan bien pensado, pues voy a ir a, les decimos en principio que no se expongan mucho, pero es que tengo esta boda, tengo este compromiso, o tengo esta reunión que tengo que ir, sé que me voy a enfadar, pues bueno, si me enfado y tal, pues luego cojo, salgo, me voy a dar una vuelta, y llego a mi casa, me hago una ducha y no sé qué. Pues todo eso lo tienen que tener programado.
Claro.
Programado, escrito, pensado y hacerlo. Y eso, y que presten mucha atención a los aspectos agradables a la vida, y luego lo que hacemos siempre, que coman chicles, que jueguen, que hagan manualidades. Las manualidades vienen muy bien, porque claro, como es tan manual el acto de fumar, pues los puzzles, los objetos pequeños en las manos, todas estas cosas vienen muy bien.
Muy bien.
Y ahora hablamos del síndrome este que todo el mundo le tiene miedo, por lo menos la gente que tiene algún tipo de adicción.
¿Cómo afrontamos el síndrome de abstinencia?
Sí.
¿No? Lo primero que le decimos, plantéense el hecho de dejar de fumar día a día. Se levantan por la mañana, hoy no fumo. Si tú te pones un objetivo muy a largo plazo, lo ves como que no lo ves. Entonces le decimos, plantéense el dejar de fumar cada día.
Cada día.
Les decimos que se deshagan del tabaco. Esto en mucha gente es muy difícil. Hay gente que deja de fumar y quiere tener el paquete de tabaco en la mesilla.
O sea, sigue siendo un aliado, sigue siendo un compañero de tu hábitat.
Ha sido un compañero durante mucha parte de su vida.
Pero cuando tomas la decisión lo quieres seguir teniendo en casa.
Sí, y entonces es muy difícil. Rafael pone un ejemplo que yo me parto de risa. Porque eso es como aquel niño que tú quieres que baje de peso y todos los días coges y lo llevas a una pastelería y lo pones a mirar en el escaparate.
Es
y tú me dices que pues esto es igual de el mismo sacrificio.
Claro.
Si una persona no fuma, pues ya no tiene necesidad de tener tabaco en su casa.
Indudablemente, fuera a la calle.
Pues eso es una de las situaciones difíciles. Bueno, lo que comentaba, evitar situaciones de riesgo, buscar apoyo. Esto a la gente le cuesta mucho, porque le cuesta mucho comprometerse. El hecho de que yo le diga a mi familia o que le diga a mi amigo que voy a dejar de fumar, me cuesta un poco porque eso sí, y si después fallo.
Quedo mal.
Hablando del fallo y de la recaída, que hablábamos antes de que comentábamos las recaídas como una cosa que era relativamente habitual al año. Las recaídas en tabaquismo se viven como un aprendizaje, ¿vale? Entonces, es el único hábito en el que a mayor número de intentos, mayor probabilidad de éxito. O sea, no es como en otros hábitos, que si recaes una cosa o una cosa en otro tipo de drogadicciones o de, ¿vale? En el tabaquismo no, en el tabaquismo la recaída es como un aprendizaje. Por eso los que trabajamos tabaco hablamos con tanta naturalidad de la recaída, que en principio puede parecer una incoherencia. Joder, me estás diciendo que me vas a ayudar a dejar de fumar y ya estás pensando en la recaída. No, porque nosotros lo vivimos como un aprendizaje. Es una cosa que puede pasar, que algunas veces pasa, y que estamos ahí para afrontarlo y para volver a levantarte y seguir adelante. Y el hecho de haberlo intentado antes te va a servir.
Se agradece este tipo de que seas muy claro en esto. Claro.
Vale. Los síntomas de irritabilidad son pasajeros. Eso a la gente le cuesta mucho entenderlo. La sed de beber se quita bebiendo. La sed de fumar se quita esperando. Siempre se te pasa. La gana de fumar se te pasa. Al principio no. Al principio cuesta un poquito más. A lo mejor cada 2 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, ay, que me fumaría un cigarro. Pero según va pasando el tiempo, simplemente con dejar correr el tiempo, lo que hay es que llenar ese tiempo. Pues distrayéndote, leyendo, aprovecha para hacer cosas fresquitas. Ir al spa que tanto te apetecía.
Ser un vegetal mientras
date estás. Capricho. Utiliza ese dinero que te gastas en el tabaco en poner una hucha. Nosotros decimos que se preparen una hucha.
Ah, claro.
Al principio de la
qué
sesión.
Bueno, qué bueno.
Y que se den su premio personal.
Toma, para esto cuesta una cajetilla. Toma, aquí está.
Hay experiencias que se sacan un dinerillo.
Hombre, claro.
Y luego lo de siempre, la alimentación, que vuelve a ser fundamental, las verduras, las frutas, los líquidos, mantenerte entretenido y darse caprichos y estar durante el tiempo que están deshabituándose del tabaco, hay que estar en esto. Es como si Rafael lo compara muchas veces con una... no me sale ahora un... Esto cuando, una oposición.
Ah, con una oposición.
Están haciendo la oposición a dejar de fumar.
Por lo tanto, toda oposición lleva su tiempo y lleva su trabajo.
Sí, lleva su tiempo, sí. Sí.
Estos ejercicios, estas herramientas que son no son muy difíciles, son sencillas, ayudan muchísimo. Y el apoyo del grupo y el apoyo de su familia, que cuenten con su familia, con sus amigos.
Perfecto.
Que piensen en su motivación. Motivación profunda, no voy a dejar de fumar porque es malo. No, porque me lo pidió mi hijo y me acuerdo de mi hijo ahora. Que piensen en esa.
Yo recuerdo, perdón, porque voy a meter un caso, doctor, y Lali y Juan Carlos, todo. Yo recuerdo un caso que fue muy, muy singular, porque un actor de la vieja escuela era un fumador empedernido. Bueno, aquí yo lo voy a usar el nombre que usábamos aquí, como cuando decimos lo de Kirk Douglas. ¿Sabes que hay? Kirk Douglas tiene un hijo que se llama Michael Douglas. Le digo, pues Kirk Douglas tiene un hijo que se llama Michael Douglas. Qué raro, ¿no? Cuando es Kirk Douglas de toda la vida. Pues estaba Jules Brynner. Recuerda que usted es Jules Brynner, el calvo, ¿no?
Sí.
Murió de cáncer de pulmón porque era un fumador empedernido. Y antes de morir, dio un mensaje, grabó un mensaje, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Rogando a todo el mundo, insistiendo de que el tabaco era muy malo, de que el tabaco, y él moría como consecuencia de esto. Él lo enseñaba a la cámara, y era un actor tan importante, ¿no? Y moría joven, moría relativamente joven, ¿no? Pero se moría como consecuencia de un cáncer de pulmón en aquella época, intratable de ninguna de las maneras, y por lo tanto. Y entonces él pedía, por favor, que tomaran conciencia de que no fumaran. Yo creo que fue uno de los primeros mensajes globales, ¿no? A través de la tele, ¿no? Había medios y tal. Personalidades públicas de cualquier campo que hayan sido fumadores y hayan conseguido triunfar y hayan dicho el tabaco lo dejé atrás, yo creo que a lo mejor pueden ser también ejemplo de decir se puede conseguir, porque hoy todo el mundo tiene una persona a la que admira muchísimo, ¿no? Yo admiro mucho a Lali, y entonces si Lali no fuma, pues si yo fuera fumador y quiero hacer lo que hace Lali, no fumar, pues a lo mejor también campañas de este tipo, que seguramente se hacen, ¿no? Y no estoy inventando nada nuevo, pero a lo mejor también eso motiva a la gente, ¿no? Oye, si lo hace mi escritor favorito, o mi escritora favorita, o mi actor favorito, o mi actriz favorita, o mi bailarín, o mi cantante, quien sea, o mi deportista, yo lo voy a hacer también.
Fíjate si funciona, que lo utilizan las tabacaleras para todo lo contrario.
Exacto.
Ah, sí, fulanito de tal vapea, fulanito de no sé quién vapea.
Que ahora está lo otro, lo del vapea.
O sea,
sí funciona mucho.
Fíjate si funciona, si hiciéramos todo lo contrario.
Sí. Lo que pasa que, claro, ¿quién le pagaría a esa gente?
Claro, también es otro.
Digo yo, porque
no sale
como
gratis.
Ellos se mueven siempre
sí, no sale gratis.
A nivel económico, pues evidentemente le tendría que pagar el Estado. Claro. O sea, tendría que ser la campaña del Estado, que bueno, que también se han quedado ahí un poquito...
Eso te iba a decir, justo eso iba a decir que antes tú comentabas, bueno, a lo mejor se están haciendo ya, perdón, no. Desgraciadamente no hay campañas nacionales de concienciación del riesgo del tabaquismo, no hay.
Porque hemos hablado de la efectividad de la campaña en carretera, con los coches, ¿no? Que han funcionado muy bien. Cuanto más crudeza se ponía, y después lo de los puntos, que también fue como diciendo, se acabaron los accidentes. ¿Eh?
Has puesto un ejemplo fantástico para lo que te voy a decir. Mira, la Dirección General de Tráfico, el gobierno español, desde toda la vida, ha hecho campañas publicitarias contra los accidentes de tráfico,
siempre,
contra los riesgos y tal. Y que, ¿vale? Bueno, pues el número de muertes antes de lo que toca, o sea, en edades anticipadas a la muerte natural, causada por el tabaco, no sé, se estuplica. Las que mueren por un accidente de tráfico. Si un fin de semana en un telediario puede dedicarle 10 minutos a hablar de los accidentes que ha habido ese fin de semana, si tuviera que hablar solo de los muertos de ese fin de semana por tabaco, ocuparía 2 telediarios.
Wow.
Sin embargo, de esto no se habla.
Wow.
No se habla, no hay campañas publicitarias para dejar de fumar.
Pues yo creo que es muy lamentable esto.
Bueno, ya los expertos, que ustedes también han ido a muchas conferencias con expertos, ya dicen que evidentemente habrá que utilizar las mismas estrategias para que llegue el mensaje a quien tiene que llegar de que fumar es malo, las mismas estrategias que utilizan en este caso los lobbies de poder, que son las grandes tabacaleras que sí que están poniendo sus productos en la calle y que los hacen muy atractivos para, por ejemplo, los jóvenes ahora mismo, el vapeo, el cigarrillo electrónico, y eso son estrategias súper, súper buenas que realmente llegan a los jóvenes. Entonces yo creo que la estrategia es utilizarlo, y lo mismo que utilizan ellos, pues nosotros al contrario. Pero claro, necesitamos pues eso, más campañas a nivel institucional que se muevan en ese sentido, y quizás a lo mejor se han olvidado, quizás estamos más empeñados en obligar a las tabacaleras determinadas cuestiones y ellos siempre buscan el resquicio para poner otra cosa, ¿no? Porque oye, ya le estamos obligando, por ejemplo, a que sus cajetillas aparezca, pero no en pequeñito, sino en súper grande, que el tabaco mata, todas esas imágenes. Quizás también habría que encarecer también el producto. En otros países ya se está haciendo.
Sí.
Antes fuera lo hablábamos, hay que encarecer más este producto. ¿Por qué? Sí. Porque evidentemente genera un gasto sociosanitario enorme. Impresionante. Sí, sí. Entonces yo creo que si se encarece, esos impuestos irán a dotar a la sanidad para que aborde mejor este problema, porque evidentemente...
Y además es que, en esto sí tenemos mucha información, es que está demostrado que la medida que ha resultado ser más eficaz para disminuir el consumo de tabaco en España ha sido el impuesto. Uh-huh. Subir el precio del tabaco rápidamente lleva asociado un descenso del consumo.
Está clarísimo. Porque duele donde duele, y duele en el bolsillo. Sí. Y al final se tiene que tomar, la decisión hay que tomarla. O me dejo la nómina en el tabaco, o tengo que vivir. Y pues mira, la medida del impuesto, esa es otra.
Sí.
Y que no existan campañas, lo siento, doctor, a mí me parece verdaderamente, ahora tenemos, a mí me importa un comino el gobierno, el color político, sí. Pero esto debería ser más allá, esto es un pacto nacional, o sea, señores, gastemos dinero en campañas, porque si hay un número de españoles que están condenados y de no fumadores, que son fumadores pasivos, pues hay que hacer una campaña millonaria. Con crudeza, pues busquemos a los expertos para que nos digan qué tipo de campaña es la que tenemos que realizar. Porque a lo mejor resulta que los expertos dicen, no creas tú que la crudeza de estas imágenes no. va. A lo mejor resulta que es otro estilo de campaña publicitaria la que llegará más. Pues nos ponemos en manos de los expertos, pero que hay que hacer una campaña y ya está. No una, sino las que hagan falta.
Bueno, hay que hacer muchas cosas. Porque
hay que hacer muchas
seguramente
cosas.
Que una cosa sola no... No, se están haciendo muchas cosas y muy importantes. Y yo me imagino que cada vez se van sentando más las bases para que este problema disminuya. Porque evidentemente, yo creo que ya se tiene claro desde Sanidad que esto hay que abordarlo sí o sí, porque bueno, es lo que mayor está incrementando pues la incidencia de enfermedad y sobre todo de cáncer y de muertes prematuras que estábamos hablando. Bueno, cuéntanos un poquito, Rafa, un poco las etapas por las que pasa la persona y sobre todo, esas personas que dejan de fumar, que eso es lo que a mí, ustedes, bueno, en principio lo ven como normal, ¿cómo prevenir esas recaídas? Porque realmente es verdad que hay muchas recaídas, lo están comentando, pero ¿cómo prevenirlas? Y así ya vemos la fase y cómo vale, va dentro sí. de la fase seguramente está la recaída, pues...
Sí, bueno, con respecto a las fases, decir precisamente por lo que estaba comentando Juan Carlos antes del síndrome de abstinencia, que es lo que más preocupa a una persona cuando quiere dejar de fumar, el miedo a no poder con la irritabilidad, nerviosismo, agresividad, lo que sea. Pues precisamente, como no es tan difícil superar esta fase de síndrome de abstinencia, la primera fase que aparece después de una persona dejar de fumar es la euforia. Es la euforia. De repente nos vienen nuestros pacientes y nos dicen... Pues si llevo una semana sin fumar, esto no me lo podía imaginar yo en la vida, si no es tan difícil, pero si lo he conseguido, esto no es para tanto. Y vienen en fase eufórica, están demasiado, a veces hasta excesivamente contentos, porque cuando estás muy contento el riesgo que tienes es que bajes la guardia. Entonces, bueno, es una fase por la que se pasa. Posteriormente, estas fases que voy a comentar muy rápidamente no son necesariamente secuenciales, ¿no? Hay personas que empiezan en fase eufórica y hay personas que de entrada empiezan en una fase casi de duelo. El abandono de mi gran amigo de todos los últimos 40 años.
Qué mal lo estoy pasando, doctor.
¿Dónde estás? Y este es el que estaba aquí conmigo ahora. Cuando yo tenía este problema con mi hijo y discutía con él y mi hijo se iba enfadado de casa y yo me quedaba solo y con ganas de tal, el que me ayudaba era mi cigarro. Claro. Y ahora todo lo tengo. Ese duelo hay que superarlo también, ¿no? Y hay personas que les cuesta. Y luego se entra en una fase, digamos que la fase de euforia suele durar una semana aproximadamente, la fase de duelo suele durar entre 1 y 2 semanas. Y luego se entra en una fase un poco de normalización. Ya empiezo a superar ese duelo y me empiezo a hacer cosas que antes evitaba porque me atraía el cigarro, me tentaba. Y ahora empiezo a notar que me puedo exponer, ¿no? Empiezo a ir a eventos que no iba, empiezo a tener reuniones con amigos que no iba. Empiezo a normalizar mi vida. Todavía con mucho reparo, con mucho miedo, pero ya empiezo a normalizar. Luego vendría ya la fase de consolidación, que la llamamos, que es cuando ya la persona pues, ya hace una vida completamente normal y casi ni se acuerda del tabaco en muchos días. Todo este proceso aproximadamente dura 3 meses. Todo este proceso son 3 meses. O sea,
perfecto.
Que se podría conseguir. ¿Cuál es el problema? Que pasan estos 3 meses y luego viene la vida de estos pacientes. Nosotros les hacemos un seguimiento, 7 semanas, aproximadamente son 2 meses y pico, más un seguimiento telefónico que les hacemos. A los 3 meses el paciente se enfrenta solo a la vida y vuelven las tentaciones. Nuestro gran caballo de batalla es las recaídas. Tentaciones miles. Tenemos tentaciones desde el punto de vista emocional, relacionado con eventos positivos y negativos. Puede ser una tentación a consumir de nuevo. Un problema que surja en mi familia, en mi vida, económico, familiar, social, del tipo que sea, pero también es una tentación el que voy a una boda. Y yo el tabaco lo tengo superado, no pasa nada porque me siento con el grupo de fumadores. No pasa nada. Y después de tomarnos 4 copitas de champán, pues a lo mejor mi nivel de control sobre el tabaco baja y tengo más tentación de caer.
Yo que soy muy cinéfilo, yo entiendo también, y que sigo muchas series y tal, yo también entiendo que también una persona que pasa, claro, se ve, porque ahora se ha puesto muy de moda, durante un tiempo se eliminó prácticamente el tabaco de la pantalla, prácticamente, pero ahora se ha vuelto a recuperar, sí. Por ejemplo, si hay una serie o una película que transcurre en los años 50, lo que sea, lo normal es que las personas fumaran y fumaran en interiores y todo esto, y hay que recrearlo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ahí también dicen, voy al cine, ya lo tengo superado, pero de repente... claro, te cuentan una historia y dices tú, madre mía, cómo fuman aquí, que sí. Tal. No sé, incluso, como dicen los actores, que no nos dan tabaco, que es otra cosa, ¿no? Que, sí. que no significa que empieces a fumar. Pero también puede, ahí también, ay, por madre.
Supuesto. Uno de los grandes incentivadores del consumo del tabaco en sus años fue Humphrey Bogart,
o Lauren Bacall.
Mucha gente fumó a raíz claro. de aquello.
Pero a veces no hay que irse tan lejos, ¿eh?
Claro.
Todo el mundo tenemos un amigo cabrón.
Juan Carlos es así de franco.
No, es que es verdad. Échate
es que
uno.
Es como yo. Yo soy así en la radio desde primera hora de la mañana.
Lorenzo, viene el típico amigo. Échate uno que no pasa nada.
Pero te vas a poner así ahora.
Pues todos
ahí en el jardincito en la boda, en la boda, en la boda, en la boda, en un tronco al lado, así, en el tronco gordo de la palmera. Y yo, aquí no te está viendo tu mujer, muchacho. Y dice, trae para acá. ¡No! Y lo echa, dice, ya no vuelvo más. Y ahí ya...
Súper frecuente.
Súper frecuente.
Tanto, ¿no?, es así que nosotros lo nombramos así en los grupos. Y
¡claro!
Y trabaje.
Así es como se entra de verdad.
Que ese amigo va a aparecer, seguro.
Pero ese amigo cabrón.
Sí.
No, el amigo del alma. Que sería el otro, el amigo del alma. Luego lo coge luego en una esquina y dice, ven aquí, que quiero hablar contigo. Ven. Y el chico viene, ¿no?, con él y dice, ¿vienes a darme un abrazo? Sí, ven.
Mira cómo estoy otra vez, ¿no?
Mira cómo estoy otra vez.
Bueno, por concluir y resumir, en las últimas sesiones de la terapia grupal que damos, pues trabajamos esto, cómo prevenir esta recaída. Entonces, principalmente trabajamos dos aspectos. Que cada uno tenga bien identificados cuáles son sus situaciones de riesgo, cuáles son sus tentaciones, las tuyas, no las que yo te diga, sino tú. Planifica el próximo mes. A ver, ¿qué eventos tienes? ¿Qué circunstancias tienes? ¿Cuáles son tus principales estresores? Familiares, personales... Hasta donde puedas prever, claro. Siempre surgen imprevistos. Y una vez que tengas identificadas las situaciones de riesgo, planifica qué vas a hacer cuando se presente esa situación. Tú vas a tener discusiones con tu hijo, que es un adolescente, que está en una edad difícil y que te va a generar problemas. Y discusiones con él, enfrentamientos o simplemente discrepancias. Uh-huh. Momento de tensión. ¿Qué vas a hacer cuando venga ese momento de tensión? Planifica. Eso es muy importante. Antes Juan Carlos lo insistía, ¿no? Planifica qué vas a hacer, tenlo pensado. Si yo me dejo llevar por la improvisación, el poder adictivo de la nicotina es tan alto que lo más probable, y junto con el automatismo de haber adquirido esa costumbre, es que yo, ante una situación de riesgo, si no lo tengo planificado, vuelvo a fumar. Si yo tengo planificado, a ver, espera un momentito, yo había decidido que si yo iba a una boda y me ofrecían tabaco y yo estaba en las copas, da igual, yo había decidido que me iba a ir al baño, me iba a lavar la cara, iba a darme una vuelta o me iba a ir de la boda... Y vas y lo haces porque esto es lo que planificaste, la probabilidad de que consumas ese cigarro inesperado baja muchísimo. Por lo tanto, trabajamos con ellos las dos últimas sesiones mucho esto, ¿no? Identifiquen sus situaciones de riesgo y planifiquen cómo combatirlas para no fumar, ¿no?
Perfecto, doctor. Ah, ya me ha puesto la cara. Ya me has puesto la cara, ¿no?
No, yo le iba a decir a los oyentes que se lo hemos puesto fácil.
Muy fácil.
Hemos aclarado mucho cuál es el proceso
grandes
para empezar a dejar de fumar. Y yo creo que, bueno, que ahora no hay excusa para poder ir a su médico de cabecera y decir, bueno, que un poco sí que tienen esa voluntad y esa motivación para hacerlo y que los deriven a estas unidades tan maravillosas que hay por toda la isla.
Y pensemos que Santa Úrsula tiene su unidad en la que ustedes oyentes de Santa Úrsula, podrán encontrarse y estar en buenas manos porque serán atendidos por Rafael Barcárcel, médico de familia del Centro de Salud de Santa Úrsula, y Juan Carlos Márquez, enfermero del Centro de Salud también de Santa Úrsula. A los dos, queridos amigos, les doy las gracias por algo muy, muy importante en la radio, ¿no?, y en los medios de comunicación, sobre todo en las radios y en los medios de comunicación que están realmente vivos y cercanos, en este caso al oyente, que es usar los datos con mucha claridad y con mucha concreción y usar un lenguaje que el oyente, en este caso, que esté interesado, y lo está seguro, diga, estoy recibiendo una información para nada farragosa, sino todo lo contrario. Y eso se ha conseguido. Doy fe de que se ha conseguido porque yo vivo de esto y sé perfectamente cuándo alcanzamos ese nivel. Así que a los dos, por igual, gracias y espero que no tarden en regresar. Juan Carlos, a por la cuarta.
Muchísimas gracias.
Ah, por la cuarta.
Cuando
doctor,
queráis.
Cuando quiera, sabe que esta es su casa.
Muy
Lali, ¿qué hacemos?
¿Terminamos con una frase hoy?
Terminamos con una frase maravillosa.
Sí, yo, porque como ellos lo han dicho, y no, la importante no es la recaída, yo pues digo, porque lo ha dicho también una persona muy, muy importante, da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo. Solo da el primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines. Y esto lo ha dicho Martin Luther King, activista afroamericano, que luchó por los derechos civiles de una ciudadanía, en este caso estadounidense, mucho más igualitaria.
Santa Úrsula 100% Bienestar, un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.